Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. viernes, somos La Venganza Será Terrible, estamos por radio todo el tiempo,
sí,
en AM750 y los lunes en Blender.
Muy bien.
Voy a presentar y saludar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Me pregunto en este momento qué cosas, qué entidades, qué pensamientos andarán vagando por los desiertos corredores de vuestras mentes obtusas.
Bueno, usted sabe que, como es habitual su pregunta acerca de las mentes obtusas,
sí,
desiertas,
los corredores desiertos.
Sí, sí. Uno puede visualizar una especie de mente anatómica, una anatomía de la mente,
estructural,
una caverna,
sí, estructural, sí,
vacía,
estructural, sí,
llena de paredes de carne.
Es verdad, es así.
Es así.
El ser humano usa el 10% de su capacidad cerebral. Entonces,
¡qué maravilla!
Bueno, digo, hay muchos libros últimamente de neurociencia que
podrían tener 10 veces más páginas.
Sí, podrían ser mucho mejores.
Claro, no, donde los científicos dicen que uno tiene que usar más el cerebro, más, que es como un músculo que con la ejercitación funciona mejor.
Bueno, pero vio que no se ejercita. El caso es que, ¿sabe qué? Como me tuve que hacer un estudio...
Ajá.
No me diga.
No de la cabeza, sino una endoscopía.
Ah.
No voy a dar mayores detalles.
No, bueno, por favor, no. Bien.
Pero vio que...
Usted se vio por dentro.
Vio que es raro verse.
Quiere hacer la famosa introspección, sí, que tanto se habla.
Pero es absolutamente real, es la introspección de carne.
Sí, qué lindo, ¿eh?
Porque nosotros...
Ya me imagino de dónde se hizo la endoscopía. Sí.
No, puede ser de cualquier... ¿Usted no es de carne y hueso también?
Y bueno, por supuesto, pero...
Bueno, ¿qué le
me impresionó el verme por dentro.
Sí.
Y lleno de mucosidades.
Oh, bueno, estaba resfriado justo el día que fue.
Fluidos,
tiene que,
carne.
Bueno, tiene que venir acá a la radio a publicar sus entrañas. Bueno, señor.
La gente está comiendo. Está
y cuando veía, porque vio que le muestran el...
Le muestran como si fuera una gracia.
Sí, sí, es medio...
Sí.
Me vino la imagen de su pregunta de las mentes.
Ah.
Porque uno no se puede ver la mente por dentro... Mire si pudiera ver uno las ideas que están arrinconadas,
claro,
la falta de ideas. Sí,
pero lo que pasa es que uno cree que las ideas son cosas materiales, como bolitas.
Sí,
sí.
Suponete que uno tuviera las ideas adentro del cerebro como bolitas. No, no, no es así como funciona.
Pero estaría bien.
Procesos químicos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tal, cómo le va?
Tal.
Es verdad eso, porque dicen que es todo
electricidad. ¿Qué sé yo si es verdad?
No, sí, es electricidad. Si a usted ahora se le ocurre algo...
Sí, es un impulso eléctrico.
Es un impulso eléctrico.
Es el amor más tierno que usted ha sentido en su vida, es un impulso eléctrico. Así que es lo mismo que meter los dedos en el enchufe.
Si, bueno,
si me permite la comparancia. No,
bueno, señor. Ahora es verdad.
Estoy muy lejos con la metáfora, o muy cerca, no sé.
Cuando su hijo de 4 años le pregunta qué es el amor, le dice, es un impulso eléctrico, hijo mío. Es como si metiera los dedos en el enchufe. Ya me parecía, dice.
No.
No, pero es muy poco romántico eso que acaba de decir. En el sentido...
Bueno, el romanticismo a los 4 años... es muy difícil de ejercer.
Sí, pero usted no era romántico a los 4. Yo era más romántico a los 4 que ahora, me parece.
Sí, pero usted porque ahora es la negación del romanticismo.
Bueno, pero me parece que era más fácil ser romántico.
¿Ustedes saben cómo funciona una termocupla?
Sé cómo funciona, sino que ni siquiera sé qué es una termocupla.
¿Sabe qué es la termocupla?
Es algo que siempre se rompe.
Sí, es lo que todos los plomeros le dicen que es lo que le sucede cuando se lo llama.
Bueno.
Dice, es la termocupla.
La termocupla es un largo alambre de cobre que puede estar en una estufa, puede estar en un calefón, puede estar en una cocina, y que funciona con electricidad. Pero acá es donde conecta todo. Porque... Uno, la cocina no la tiene conectada a la electricidad,
no.
Y el calefón tampoco. Entonces, ¿qué hace la termocupla? Se acerca a la llama del piloto, que es una llamita apenas como la de un fósforo, y esa llamita, a través del cable de cobre, genera un voltio.
¿Un voltio? ¿Qué hacemos con
eso? No, bueno, digo,
¿Y eso es lo que
calor
es para todo? Para sí, ese voltio.
Ese voltio.
Con un voltio, acá con un voltio como en cuatro.
O sea, mire, el amor también debe ser
así. Claro, voy a decir una cosa. El tema que tenemos hoy asignado no tiene nada que ver con esto.
Pero ¿cómo que no? No íbamos a hablar, señor, de las ideas.
Novedades y descubrimientos científicos acerca de los peligros del tatuaje.
¿Peligros?
Peligros y beneficios.
Bueno.
Bueno, claro.
Porque tampoco podemos ponernos a todos los tatuadores del país en contra.
Quedan pocos cuerpos sin tatuar en la Argentina.
Yo no tengo ningún tatuaje.
Yo tampoco.
No.
¿Usted?
Sí.
Bueno.
Muchos tatuajes.
¿Quiere mostrar?
Sí. No. Me hacen gestos. Así que no. Cosas que vale la pena saber antes de hacerte un tatuaje, para no arrepentirte después. Este es el primer vínculo.
Sí, claro.
El tatuaje está vinculado a la idea del arrepentimiento.
Sí.
A la idea de lo irreversible.
Está muy bien.
Cada vez que queremos pensar en algo que no se puede remediar, pensamos en el tatuaje.
Tatuaje.
Y pensamos en, por ejemplo, el amor de una dama, cuyo nombre nos tatuamos, mientras el romance está en su punto más alto. Pero ¿qué sucede? Que el tatuaje es eterno y los amores son efímeros.
Exacto.
Entonces usted queda ahí con, en el medio de la espalda, el nombre de una mujer...
Trunca.
Que,
trunca, ¿no?
Trunca se llamaba.
No.
La Trunca Robledo.
No, porque a veces hay tatuajes tan complejos. Usted se hace un tatuaje homenajeando a la dama.
Claro.
Con su rostro, un poco ninfa, un poco mujer, un poco con un corazón detrás.
Pero le está saliendo mal.
Y eso... No, espere. Eso lleva muchos días de tatuarse.
Sí.
Y usted ya lo dejó. Es como el tapado de Arminio que usted canta.
Claro.
Que lo está pagando.
Pero en este caso el tatuaje es eterno.
Y casi.
Usted corre el riesgo de enamorarse de otra mujer.
Sí, señor, claro.
Y un buen día lo ve a usted desnudo de espalda y usted tiene escrito ahí Trunca.
Claro.
Y dice, ¿quién es esa Trunca? Sí. En realidad Trunca puede ser otra cosa, no un nombre.
Sí.
Si usted se hace el tatuaje con el nombre Beatriz, se va a ver en un problema.
Sí, por eso es necesario, yo apruebo... Muchos jugadores se hacen tatuajes con la cara de la madre.
Claro.
Aprobado.
Eso sabe.
Madre, vamos a tener siempre la misma.
Sí, pero no es muy erótico para la novia.
No es erótico, no, a veces para la novia no, porque...
No, está.
No, está abrazada.
Está el complejo de Edipo y otros academicismos.
¿Usted es una dama enamorada?
Sí. Sí.
Venga, de cuentas, ¿cómo le va? Sí. ¿Está desnuda?
Bueno. No se detenga, vamos.
Está desnuda en la cama esperándolo a él, que a usted le gusta mucho.
Sí.
Le gusta mucho. No lo vio todavía desnudo. ¿Viene el tipo?
El tipo en el baño se desnuda.
Dice, madre.
Sí.
Y tiene la imagen de...
La cara de la madre.
Con un corazón así, claro. Con esos cuadritos que venden para regalarle uno a la madre.
Bueno, usted que...
No, y encima, por ahí, el tipo
se
pone encima... Y está la cara de la madre en el medio de la pareja, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
No, mirando. Se tiene que ir, yo creo que la dama...
Sí, ya se fue.
Se tiene.
Ya se fue. Bueno, de todos modos hay otros elementos, más allá de la madre y los nombres de las mujeres que andan con uno. Nosotros habíamos propuesto alguna vez temas culturales.
Ah, bueno,
temas
sí.
Temas culturales. Por ejemplo, cuadros famosos.
Sí.
Usted tiene... Adelante la Gioconda.
Qué bien.
Atrás la Belu de Milo.
Bueno, es un poco.
¿Un poco qué?
Un poco todo.
Tiene, como tengo yo, fragmentos de libros.
Ah, usted tiene.
Bueno, hay mucha gente que se pone frases que quedan. Que representan de alguna manera.
Sí, pero
la forma
no tiene. ¿Qué frases tiene?
Algunos escritores, yo conozco un escritor que se ha hecho tatuar el Martín Fierro completo.
No entra, ¿en qué cuerpo
va a entrar?
Que con letra muy chica, incluso él es una persona robusta,
sí,
que hasta trata de aumentar el espacio de su piel comiendo mucho. Y ahí empezó un día, siendo joven, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
Sí, señor.
Y, incluso en el caso de la situación amorosa, qué bueno que venga la mujer amada y lea el Martín Fierro en tu propio cuadro.
Es un pasatiempo, bueno, pero, pero es un pasatiempo que no dura mucho.
Ah, negro, si sos tan sabio. Nah, incluso el tipo que sabe el Martín Fierro de memoria dice una frase y la tipa la tiene que buscar.
Ese es un buen juego. Y está el otro, el inverso.
¿Cuál es?
Ella con el dedo sigue un renglón, una línea, y él tiene que recitar, según donde le toque, la parte del texto.
Ahí está.
Entonces,
negro, y sos tan sabio.
Ahora, tiene el problema que el tipo engorda, conforme los rollos van delineando pliegues, se le meten algunos versos
se le meten, sí, en los rollo. Pliegues.
Sí, sí. Y hay saltos.
Quedan las estrofas raras, le quedan armadas.
Sí. Hay saltos de estrofa.
Bueno, ese es un problema que
es un problema. Martín
Fierro. Ahora, ¿cuáles son las técnicas, doctor? Antes que nada, muchas gracias por estar en este programa.
Sí, porque es un tema.
Pero, ¿es doloroso?
Bueno, no, en principio quiero agradecerles.
No sabe acerca de qué estoy haciendo.
Claro, hablamos de tatuajes.
Yo pensaba en el Martín Fierro. No. Pero sí, hablamos de tatuajes.
Bueno, ante todo les agradezco.
Bueno.
Es un programa muy
A nosotros es un placer tenerlo. Siempre quisimos tenerlo, ¿eh?
Claro, porque muchos de nuestros oyentes se harían un tatuaje.
Sí.
Si no tuvieran miedo de que les doliera.
No, por supuesto que tenemos que decir, depende.
Como Rolón.
Claro, ¿dónde usted se tatúe? Hay partes blandas, que no tienen muchas terminaciones.
Y duras.
Bien. Usted.
¿Qué es mejor? Dígalo.
La dura. Por eso se hacen aquí en esta zona del brazo.
Sí, llamada hombro.
El hombro. Y no tanto en la parte de...
Sin embargo, yo tengo más duro aquí que aquí.
¿En serio?
Bueno, dicen personas que personas que tienen ciertas partes duras,
sí,
ciertas partes blandas, y no siempre responden al mismo patrón.
No, bueno, pero son del mismo tipo.
Nosotros.
No. Ahora,
pero acá la piel que da hacia el exterior es un poco más resistente que la suave y tersa piel interna.
¿Y dónde estaba pensando usted?
Bueno.
No, donde hay muchas terminaciones.
¿Está el doctor? ¿Para qué?
A ver, bueno.
Donde hay muchas terminaciones nerviosas, quizás a usted le duela, pero empiece por una parte más convencional, como el hombro.
O los talones.
El talón.
El talón no te duele, hagas lo que hicieres.
Ah, sí. Pero entra poquito ahí
no
en el talón.
No luce mucho, ¿eh?
No, claro. No,
un tatuaje de talón no luce mucho.
¿Rodilla?
Y vio que la rodilla...
Bueno, a usted...
No hay
región que le venga a jugar.
No, pero la rodilla es difícil.
¿Qué está esperando que le diga, doctor?
No, porque la rodilla, si yo se la tatúo, se la tengo que tatuar doblada para que agarre bien el dibujo. Porque si está extendida, le queda todo el pliegue de la piel.
Bueno, acá dice que, con respecto a la temática, conviene no seguir la moda.
Bueno, claro, porque las modas pasan, justamente.
O sea, la moda es los corazones, nombres de personas y así. O incluso nombres o figuras del rock and roll.
Exacto, claro.
Es que es mejor lo cultural. Pero estamos viendo lo médico. Yo tengo miedo que me pueda contagiar alguna enfermedad.
Bueno, se puede contagiar. Pero ahora se utilizan todos elementos que se esterilizan.
Claro, porque
agujas.
No deja de ser.
Yo recuerdo el tatuador callejero.
Bueno.
En la calle directamente con la misma aguja.
Sí.
Tatuaba al de adelante, al de atrás y que seguía. Todos haciendo cola.
Sí, claro.
Bueno, eso.
El tumbero, por ejemplo, el tumbero. Que hace el tatuaje dentro de la cárcel. Ajá. Gracias a todos los tatuajes. Y ahí.
Y pero que no puede esterilizar.
Ahí hay esa suerte,
pero
y verdad.
No deben deben quemar también con fuego una aguja.
Las personas.
No, la aguja. Vio que antes se hacía todo así. Usted quemaba una aguja.
Y creía que la esterilizaba.
Sí.
Y era así, las inyecciones se trataban así.
Sí, yo recuerdo a mi madre cuando me cosía las medias.
Sí.
Lo primero que hacía era poner la aguja en el fuego.
No, eso para qué.
Y la media.
Decía, no quiero causarte. Una una infección.
No le va a generar una infección si es
que bueno, usted lo sabe porque es médico.
No, bueno, claro.
Pero mi madre no. Y ahí estaba la pobre poniendo la aguja en el fuego del calentador Primus.
Bueno.
Luego cosiéndome las medias y yo esperando porque yo me iba al baile.
Bueno.
Madre, apúrese que tengo que ir al Chantecler. Y mi madre cosiendo y después cuando yo me iba... Ella lavaba ropa.
Por favor.
Eso es una madre.
Es una madre.
Lavaba ropa y yo en el tango. Cabaret.
Qué bien, ¿eh? Qué lindo ejemplo.
Y gracias a eso me recibí de médico como el señor.
Bueno.
Y después pude casarme.
Qué bien.
Pude casarme con una muchacha de una familia muy
acomodada.
La verdad, lo felicito y por su mamá también. Una alegría.
Lamentablemente mi madre no pudo disfrutar esa alegría porque no la invité al casamiento.
Pero usted es un desastre.
Imagínese, yo me avergonzaba de ella.
Pero ¿cómo no la va a invitar?
Pero imagínese, todos médicos, todos claro. Profesionales, senadores. ¿Qué iba a hacer mi madre que era la bandera allí? Me iba a avergonzar.
No, señor.
Entonces mi madre vino a la fiesta creyendo que estaba invitada.
Me parte el alma. Esto.
¿Y
usted le...?
Ahí mandé a un criado
sí.
A que le regalara 100 pesos.
Pero qué horrible. Por favor.
Bueno.
Es un desastre.
Por eso no nos tratamos mucho con mi madre.
Por favor.
¿Llovía esa noche?
Llovía casualmente.
Me imaginé.
¿Su madre Tita Merelo?
Tita Merelo.
Claro. Todavía está en la reja.
Sí.
Agarrada de la reja.
Judas. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que...
Bueno, cuidado porque usted habla sobre temas de salud. La tinta...
Uh-huh.
Oh.
Porque si usted lo quiere a color todo...
Y si no lo quiero a color, también, la tinta, ¿con qué lo
no,
hago?
No, pero claro. Los químicos son más, la pintura sí, la base del...
Antiguamente eran solamente negros, en la época sí, de los piratas.
Sí, negro.
Que nunca llegaba a negro. No es estrictamente negro, ¿vio? No sé si...
Medio verdoso.
Medio verdoso. Pero si usted quiere toda la paleta...
Sí.
Bueno.
Pero no hay venenos en la composición de la tinta.
Bueno, estamos hablando de quién.
Claro. Muchas personas se hacen un tatuaje y a la noche, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director.
Ah, bueno, pero, no, Lender,
pero estamos
está?
En pleno, por favor, estamos en pleno.
Pero es cierto lo que dice el señor. Si el ser humano hubiera venido con tatuajes, es una cosa, pero el ser humano vino a la vida sin ningún tatuaje.
Es algo... No es posible, sin embargo,
sí.
¿No registra la historia de la medicina casos de personas que hayan nacido tatuadas?
No, yo lamento tener que responder no frente a semejante
entonación. Porque bueno, podríamos hacer un programa esotérico.
Sí, sí.
Y Lerner dice, bueno, 1865 en Estados Unidos... O, por ejemplo, personajes famosos. Abraham Lincoln nació tatuado. Tenía un tatuaje de él mismo.
Sí. Y nació.
Ya grande.
Nació con él grande. Sí. Mire si se pudiera
nacer. El tatuaje se va modificando a lo largo del tiempo. Sí. Esa es la próxima tecnología. Usted se hace el tatuaje de una dama de 26 años y conforme la dama va cumpliendo años... El tatuaje también se va a
sí.
Y ella ya lo dejó ella.
Sí, pero ella siempre lo dejó.
Pero usted tiene la referencia.
Ahora le hago una pregunta, discúlpeme, pero soy el abogado del diablo. En un momento, supongamos que la mujer pasan tantos años y un día fallece.
Puede suceder.
¿Qué le pasa en el tatuaje?
Bueno, también se va modificando.
Bueno, un ataúd, le parece.
Se va momificando en ese, sí, en ese caso. Ahora, mire que... Si la especie persiste, vio que es algo de las especies para perpetuarse, de persistir en cosas.
Sí.
Para evolucionar o para lo que fuere. Si,
bueno, la persistencia sería en contra de la evolución.
Bueno, sí, si fuera muy estanca.
Bueno,
pero,
¿qué quiere? A ver, dígame qué quiere.
Si, lo que dijo usted de la persona que nace tatuada, quizás dentro de unas generaciones, si tantas personas están tatuadas, quedemos a la espera de un bebé tatuado, que no nos sorprenda,
así no funciona.
Usted es médico.
Que no nos sorprenda.
No, se aprendió mal.
No, bueno, no, porque señor, no puedo creer
la teoría de Darwin. dice, correlaciones de la zona del cuerpo con el tamaño del tatuaje. Claro,
sí, sí, claro. A escala.
Un tatuaje grande con muchos detalles, por ejemplo, la batalla de Chacabuco.
Claro.
Es difícil de colocar en una muñeca fina.
Sí, más vale.
Por el contrario, un patrón pequeño. ¿Qué sería un patrón pequeño? Dueño de una fábrica de reducida estatura.
De una pyme.
En la espalda o en el abdomen se verá solitario y poco atractivo.
Sí, es verdad.
Bueno, pero usted puede poner un símbolo simple, el Xinjiang, por ejemplo.
Sí, a mí me gusta más el de la paz.
Bueno, por el símbolo
¿qué
de la
sería?
Paz.
Es un círculo con una especie de griega.
Es el...
Dado vuelta.
Dado vuelta, sí. El signo de Atón.
Sí, no sé si es el mismo, porque tiene un palito finito.
Tiene un palito en el medio.
¿Ah, sí?
Bueno.
Sí.
Bueno.
Ese es simple, se lo puede hacer pequeño.
Pero queda feo en zonas amplias.
Sí, no, bueno,
en zonas
claro.
amplias, claro.
Ah, pero... dice, el que lo ve por ahí se lo confunde con el ombligo.
Sí, depende de donde lo tenga, ¿no?
¿Un tatuaje o el ombligo? Algunos buenos tatuadores utilizan los accidentes geográficos del cuerpo humano.
Claro.
Por ejemplo, el ombligo, para adaptarlos
sí.
a una decoración más completa. No sé si me
interpreta
lo que le quiero significar.
Puede ser, por ejemplo,
puede ser un volcán. Una cicatriz, alguno que tuvo una operación.
Claro,
le quedó la
disimula. La disimula haciendo un camino. Alrededor claro. de la cicatriz te pone faroles. Y la cicatriz es un camino. Después continúa la cicatriz con un auto que acaba de salir de su cicatriz.
Ah, qué simpático, es muy simpático.
Lo estamos haciendo en nuestra clínica cada vez que hacemos operaciones de apéndice.
Sí, bueno, claro.
Bueno, hacemos ese trabajo gratuitamente.
Pero a todos les sí, pero avisen a las personas, porque claro. hay gente que no se quiere hacer un tatuaje.
No, bueno, el que no se quiere, le cobramos un plus.
No, pero acá operaron a mi tía la semana pasada.
Sí, ¿se acuerda el nombre de ella? Porque pasó
Nélida.
Nélida, divina Nélida.
Sí, claro.
Sí, pero salió con él, y además le pusieron Ruta 3, en un cartel que dice Ruta 3.
Sí.
No sé quién fue de ustedes.
Yo fui.
Bueno.
Porque y le hicimos un camión que iba
claro le hicieron el camión y dice la ruta más larga del país
sí. Sí.
Dice
no la 40
es la 40 la más larga pero le hicieron la 3
sí. Le hicimos la rotonda de Benito Juárez justo.
¿Es Benito Juárez o González Camela?
No, Benito Juárez.
Benito Juárez y González Chávez de la otra localidad.
Entonces usted tiene que preguntar porque ahora ella no quiere ponerse una bikini.
Claro, hace bien.
No hace bien, porque...
Le sale, desde la bikini le sale la ruta 3.
Sí. Lo que pasa es que le buscamos el apéndice donde tenía que estar y no estaba. Claro. Entonces...
Pero no, ¿cómo no va a estar?
Tuvimos que buscar por todos lados.
¿Qué busca?
Estaba.
Mal, ¿cómo no va a estar?
Estaba del otro lado.
Pero el apéndice está siempre... que está a la derecha, ¿no?
No tengo idea, ¿no?
Me parece que sí. Pero usted es médico. No tiene idea.
Pero bueno, a mí todo lo que sea derecha, izquierda, imagínense.
Una vez que uno abre ahí, busca dónde está.
Buscamos el apéndice. Bueno, a ver.
Claro.
¿Qué es esta operación?
Yo tengo claro. Apéndice.
Apéndice. ¿Dónde está el apéndice? A ver. ¿Dónde le duele?
Claro.
Ah, bueno, pero...
Al tipo y la tanteamos. ¿Duele?
Pero no pueden ir así como a tientas.
Sí. Adentro está todo, el ser humano viene...
Claro, sí, hacemos una incisión en un lugar ahí donde te quedes cerca de todo.
Claro, están todos los...
Sí, en el centro.
En el centro. Y ahí vamos mirando, acá no hay nada, che.
Aquí, claro.
Este, el vaso. Y aquí, el hígado.
Sí, no abra más, porque se va.
Yo pensaba cuando era estudiante que las personas adentro... eran como las láminas de los cuadernos.
Claro, exacto.
Creo que tienen una rayita y sí. el nombre.
Sí.
Hígado.
Sí, del órgano.
Vesícula, estómago. Yo creí que estaban ahí. Pensé yo que le pondrían una calcomanía.
No, señor, no viene.
No, no dice nada.
No, más o menos parece todo parecido.
Parece, sí, todo igual.
Es todo parecido.
Acá entre nosotros.
No, bueno, no, pero un médico tiene que distinguir, me parece.
Sí. Bueno, sí, con las operaciones el tatuaje... Es muy útil.
Sí.
Es muy útil. Incluso si usted no se acuerda dónde está el apéndice, hacerse tatuajes con indicaciones.
Claro.
Para el día de mañana que el médico no tenga que andar, oh, que es esto, no. Entonces, acá le ponen. pectorales.
Pero vos sí. Claro. ¿Eh? Estómago.
Abdominales.
Sí.
Hígado.
Sí.
Vaso.
Sí.
Allá lo tiene todo indicado.
Todo, todo. Se da vuelta y los músculos pone.
Riñones también.
Pone riñones.
Riñones, acá atrás.
Ojos, riñones.
Sí.
Sí.
Y así advertencia. Todo. Entonces, el médico ya, usted se desnuda y ya enseguida va a ver, riñones, acá.
Indicado y corta ahí, donde dice.
Y ahí corta y listo, no tenemos.
Sí, pero bueno, usted tiene que cargar con tatuajes que son un poco delatores de lo que tiene adentro.
Bueno, pero si usted lo hace con letra gótica, puede quedar bonito. Bonitillo. Últimas. ¿Cuáles son las zonas más dolorosas?
Tengo entendido que el interior de los brazos, como yo decía.
Las manos, ¿no?
Y creo que el reverso de las rodillas, la parte de atrás de la
rodilla. Atrás de la rodilla, sí.
Eso me parece que duele un montón, ¿eh?
Y
no sé si zonas íntimas puede ser también.
Bueno, muchos
con zonas íntimas.
No, zonas íntimas, porque hombres y mujeres por igual están haciendo
tatuajes. Perdón, mala mía.
Bueno.
Hay algunos tatuadores que se niegan a tatuar rostros.
Ajá.
Porque dice, no,
en el rostro, no rostros.
No, en el rostro. Yo el rostro no lo toco, dice.
Ah.
Yo el rostro no se lo toco.
Pero así como hay gente que dice, yo el pollo no se lo toco.
Bueno. Sí.
Quiero decir que no come pollo.
Sí, no es una metáfora lo suyo. No, porque yo también se pueden arrepentir.
Pero siempre te podés arrepentir.
Sí, pero en el rostro.
Basta de arrepentimiento, claro, señor.
Pero en el rostro no hay forma.
Acá lo que está, la ciencia está esperando ansiosamente es el aparato para borrar tatuajes.
Sí.
Sí, pero.
El tipo que invente eso se va a llenar de plata.
Lo que pasa es que tiene.
Borrador de tatuajes. Se borran tatuajes. Casa Barton. Se borran tatuajes. Y yo me borra esto, por favor. Muy bien. Ya está.
Creo que hay algo así,
hay
pero...
algo, me parece que es eléctrico. Que
me
da,
parece que le van quemando.
Da como un chispazo en cada punto del tatuaje, le meten un electricidad.
Señor,
bueno, es
que vivo. Si le cortan...
Sí,
usted se hace un tatuaje en un dedo, se lo cortan también.
Sí.
Pero estamos hablando de cosas rápidas e indoloras.
Indolora.
Lo que sí existe, esto ha pasado, es la modificación del tatuaje para que parezca otra cosa.
Parezca otra cosa,
es más
se
cara.
Nota.
Bueno.
Se notan las tachaduras, todo.
No, pero si usted es prolijo con sus relaciones amorosas.
Sí.
Por ejemplo.
Yo con tal de mejorar un tatuaje.
Bueno.
Es capaz de abandonar a cualquiera o de persistir con cualquiera.
Usted, por ejemplo, primero tiene una novia María y después una Mariana.
Es facilísimo.
O tiene una Ana y después Mariana.
Claro.
Ahí puede modificar el nombre. Ahí es muy fácil.
Por eso tantos tienen novias llamadas Ana.
Sí, claro.
Es un nombre fácil de modificar. Se modifica hacia adelante y hacia atrás.
Sí, sí.
Si es Ana, Mariana. O si no, Anabela.
Analía.
Sí. O Analía.
Sí.
O Anadiplosis.
De todas maneras, qué sé yo, hay gente que a mí nunca me gustó la gente que se llama Ana.
Bueno, señor, pero hable por usted.
Sí, señor, tenemos...
Pero hable por usted.
Oyentes llamadas Ana.
No, pero...
En este momento están llamando y abandonándonos.
No, pero porque a usted no le haya gustado nunca en su vida una Ana, que puede suceder...
Sí.
No significa que otras Anas le gusten. O puede enamorarse de una Ana.
O usted se enamora del nombre de las personas.
No, pero todas, cuando las pocas personas de las que me enamoré, ninguna se llamaba Ana.
Bueno, pero está mal predispuesto. Está mal predispuesto con las Anas.
¿A usted le resulta fácil encontrar un nombre que no haya sido objeto de su amor? No pregunto.
Facilísimo.
Respóndale a usted.
Facilísimo. ¿Usted? A ver. No,
es bueno. Una muy discreta.
Bueno.
En el sentido que un amor. Para todos.
Vamos bien. Bueno, pero a veces, si tuvo muchos amores, se repiten nombres. Puede haber salido con más de una Ana.
Sin que nadie se diera cuenta.
Y bueno, entonces usted le pregunta, ¿te acordás de Ana? Y usted se acuerda de una.
De Ana.
Claro.
A mí lo que me gustaría es hacerme un tatuaje de una trompeta. Siempre lo pienso.
¿Y por qué no lo...? No,
ya lo tendría que tener.
Sí. No, bueno, hagámoslo pero, en vivo acá en Blender.
¿Pero dónde lo me lo hago?
Bueno, te fíjese una parte de su cuerpo que suene que con la trompeta.
Sí. Sí. Es muy fácil. Ah. Es casi una adivinanza que viene con solución.
Adivine dónde tengo tatuada la trompeta.
Iba haciendo plu, plu, como Mick Jagger, que hace plu. A tocando.
Bien. Extraordinario informe.
Sí.
Este.
Si con esto no se tatúan, es que no se quieren tatuar.
Sí. ¿Hay tatuadores a domicilio, doctor?
Bueno, ahora hay estrellas tatuadores.
Sí. Ahora, $20,000 un tatuaje, ¿eh?
Estrellas.
Le hacen tatuajes a Messi, a Shakira.
Que... cobran según el que...
No sé, pero...
Porque...
Pues yo creo que sí.
Lo recibe.
Y según
no
la
tiene
categoría...
turno, no tienen turno, pero ustedes pueden sacar. Van a su casa, dentro de 5 o 6 años, cuando le cae el turno.
Y pero capaz que ya no se lo quiere hacer, entonces ya...
Bueno, tiene el turno, el señor lo tatúa. Y también le muestra, veo que hay una asesoría.
Catálogo.
Claro.
Catálogo.
Le cobran el asesoramiento también.
Y sí.
Entonces usted ahí elige...
Si usted elige de los modelos que ya tienen en la carpeta, es más barato.
Claro.
Porque eso ya lo sabe claro. hacer.
Si tiene que ser uno nuevo...
No. Claro. Por eso si se decide con los dibujos que hay acá...
Hay algunos
fáciles. ¿Puede haber tatuajes complementarios, doctor? Por ejemplo, vamos con mi pareja...
Sí.
Disculpe. Y nos hacemos un tatuaje que cuando estemos juntos adquiere sentido.
Ah, muy bien. Que se junten
los que no saben guardar y se pone el otro al lado y dice, son pobres aunque trabajen.
Sí, bueno, está bien.
No favorece mucho las señas que acaba de hacer.
Bueno, no importa, pero le digo eso.
Sí, lo podemos hacer.
O si no...
Medios corazones.
Medios corazones, te se pone así medio de espalda sí. Y él forma un corazón entero.
A mí lo que se me ocurre es para siempre.
Para.
Para y el otro siempre.
Bueno.
Ahí viene para, mira.
Claro.
Sí, con todo gusto, inclusive, es más, las parejas, casi como una salida, les gusta venir y se los hago pegadas, inclusive el tatuaje.
Se acuesta cada una en una camilla.
Pegados. Y entonces se hace directamente en el cuerpo, no por separado.
Claro. ¿Cómo directamente?
Claro, directamente. Usted viene con su novia, que se juntan dos partes del cuerpo.
Al mismo tiempo, ¿no?
Claro.
Corazón, también así lo hacemos. Los dos a la vez.
¿Y qué frases tiene? A mí me gustaría por ahí algunas cosas divertidas.
Bueno.
Dice, por ejemplo, chorizos frescos, palas viejas.
Pero chorizo
contigo fresco, pan y cebolla.
Un dibujo, ¿no es cierto? Está el chorizo, dos chorizos. Te pone abajo, chorizo fresco. Y pone unas palas, palas viejas. Y vamos caminando por la calle.
Todos los van a señalar así, imagínense, ahí van.
Bueno.
Sí. Pero sí, se puede hacer. Es el tatuaje compuesto ese, ¿no?
Sí.
Y colectivo. Inclusive varias personas.
Varias personas, sí.
Arias.
Bueno, antiguamente dice que, por ejemplo, determinadas logias o...
Sí, tontos, Gile.
No, o gente de la mafia, todos se hacían un tatuaje para reconocer que estaban
claro,
en
bueno,
el mismo...
Ahí tiene la mafia yakuza.
Bueno.
¿Eh?
¿Tenían tatuajes?
Tienen tatuajes, se reconocen por los tatuajes.
Claro, claro.
Con respecto a los tatuajes complementarios, también es posible el engaño. Es decir, hacerse uno un tatuaje que sea complementario con más de una persona.
Ah, usted claro, lo completa.
Por ejemplo, uno se hace, te amaré, sí. Y uno se hace por siempre.
Sí.
Y el otro... Te amaré y para siempre. Esa es la que le gusta a usted.
Sí, bueno, sí.
Alguien que diga por siempre en vez de para siempre.
Claro.
Imagínese, ¿no? Le queda chico el para siempre.
Y después, y otros te amarés. Puede haber. Otras complementos de te amaré.
Pues, claro.
Te amaré en mi cama.
Desesperadamente.
Claro.
Claro.
Te amaré para vieja.
Sí, sí. Esa es la exnovia.
Esa es una capa.
Esa es la exnovia.
Claro.
Ahora usted siempre es te amaré.
No, puede ser cualquier cosa.
No, digo, pero es la parte, es la primera parte de la
puede
frase.
Ser. Te digo que...
Ese es muy fácil, claro.
Esa es gente que hace miras con cualquiera.
Claro. O viva, veo que usted pone
claro, viva, y ahí cualquier viva, cosa.
Lo que sea. Lo que quiera.
Y hay gente que, claro, tiene que cambiar de pareja conforme cambia su ideología.
Sí.
Señores,
Bueno, vamos a ver si nos hacemos algún tatuaje. Pero mientras pensamos el asunto,
sí.
Habría que buscar algún motivo que sea tatuable y que haya sido aportado por el pensamiento ajeno. ¿Qué le parece?
Bueno, lo que he propuesto antes es pensamiento ajeno, el Martín Fierro.
Claro.
Sí, claro.
También puede ser tratado de filosofía de Stan Ryan.
Sí, bueno. Sí.
Bueno.
Es un poco mucho, pero no sé si usted tiene algo más cercano.
No, tengo algo más lejano.
Eso es la China.
La China, sí, señor. Distracciones en la China clásica. Aquí aparece el siglo XII y el siglo XIII, pero porque allí en el siglo XIII viajó Marco Polo. Uh-huh. Entonces él contó cosas de la China, la mayoría de las cuales eran mentiras, y que daban cuenta de lo que ocurría en ese siglo, pero inmediatamente se tomaron como que en la China ocurrió esto siempre. Y particularmente se detuvo Marco Polo en la ciudad de Hangzhou, que según parece, en aquel entonces era la más grande del mundo. Según Marco Polo vivían así 1 millón de personas. Había ya en ese tiempo casas de varios pisos, pero claro, estaban hechas de caña de bambú, imagínense. Estas construcciones se incendiaban con solo mirarlas. La miraba, se prendía
frágil.
De modo que casi todos los habitantes de la ciudad eran bomberos. Sin embargo, la comunidad estaba perfectamente organizada. Recuerden la comunidad organizada. Mm. Un ejemplo. Por Hangzhou pasaban los recolectores de basura y recogían los excrementos,
bueno,
que la gente dejaba en cubos fuera de las casas, y luego los vendían a los jardineros locales, quienes los utilizaban como abono en los ferrocarriles chinos.
No, señor, no. En los jardines, me imagino.
El abono es raro, ¿eh? Viene el guarda.
Sí. No, ¿cómo le va a dar?
Y el chino extrae de su bolsillo un trozo de excremento y se lo muestra. El guarda lo examina y se lo devuelve.
No. ¿Excremento pasa y abonos?
Sí.
Chancho. Ahora, ¿por qué no lo hacían los particulares? Guardaban los excrementos para el abono. ¿Solo los jardineros?
Eran empleados del ferrocarril. No lo sé, señor.
No, por ahí no tenían jardín, eran otros.
No, tiene razón. Como abono en el sentido de fertilizante.
Claro.
Ah,
claro.
Para el cuidado de las flores, ¿no? Hangzhou estaba atravesada por muchísimos canales y todas las noches centenares de borrachos caían al agua y se ahogaban. Para evitarlo, el emperador ordenó a unos funcionarios llamados Xi que se ocuparan del problema. Y los Xi pensaron primero en prohibir el consumo desmedido de alcohol, pero al fin se decidieron por la construcción de unas barandas de protección que permitían a los ciudadanos emborracharse sin tener que ahogarse luego.
Bueno.
Pero estos funcionarios también estaban encargados de algo que era decisivo para la vida de Hangzhou y de lo que hablaremos hoy: las diversiones. El 20% de los ciudadanos trabajaban en la industria de la diversión.
¿20? ¡Qué bien!
La mayor preocupación de hombres, niños y ancianos era divertirse. Y estaba organizada la diversión según barrios. En el barrio de Kaifeng, por ejemplo, estaban los actores. Ahí, ¿Qué? ¡Qué bueno! sí, sí. Que los actores estén en un barrio y sean localizados.
El barrio de actores.
Claro, sí. Que acá tendría que haber un barrio de actores, por ejemplo Núñez.
Claro, dice.
Ahí viven todos los actores.
Te voy a ver, Negri, este fin de semana te voy a ver.
Claro, y vas y lo ves pasar a este o aquel actor, siempre con esas actitudes, ¿no?
Usted sabe que me parece que en un momento en un barrio de París, creo que era Montmartre.
Sí, claro.
Era el barrio de los pintores.
Sí, el barrio de los pintores, sí, sí señor.
Ahí entonces, paraban todos.
Bueno, en el barrio del lago vivían los acróbatas. En la calle de la familia Su vivían los titiriteros. Y también los amaestradores de hormigas y de peces.
¡Oh!
Los de peces llevaban el compás con un pequeño gong de cobre y llamaban a los peces por su nombre. Y lograban que sacaran la cabeza a la superficie. ¿Quién sabe si no se equivocaban los peces por ahí? Llamaban, por ejemplo, Sisuan, y un pescado sacaba la cabeza. Por ahí no era Sisuan, era otro.
Pero lo que sí es cierto es que el pez oye las vibraciones en el agua, y es cierto también que si uno le da de comer con determinado estímulo, supongamos que prende la luz cada vez que les va a dar de comer, ya cuando usted prende la luz, saca la cabeza afuera para comer.
Usted dice cualquier nombre.
¡Claro!
Sí. Marcelo.
Claro.
Marcelo y el pescado sale.
Claro, sale.
Claro, pero si salen todos, ya no son todos Marcelo.
Tiene razón.
Tiene razón.
Bueno, dice, los amaestradores llamaban a los peces y hacían lo que le acabo de decir. Pero estaban también los tragaagujas, que era especie de tragasables,
sí,
pero no tan rumbosos.
Principiantes.
Sí. En muchas oportunidades, los barrios se convertían en lugares de desorden y perdición. Esos son los barrios que me gustan. Cientos de lupanares
bueno.
se instalaron junto a los acróbatas, los músicos y los recitadores. Eso ya no me gusta.
¿Qué parte no le gusta?
La de equiparar las profesiones con el pecado.
Mm.
Por ejemplo, un recitador tiene que estar cerca del pecado.
Sí.
¿Por qué, señor?
Qué mal, ¿eh? Ahí ya se empezó a asociar el arte con la vida ligera.
Había un barrio cuyas puertas conducían a Hopey, que era otro pueblo. Vivían los especialistas en las sombras, que hoy llamamos chinescas.
Claro.
¿Eh? En aquel tiempo le llamarían sombras argentinas. También había marionetas que interpretaban pequeñas escenas con fantasmas y aparecidos. Y los narradores y los lanzadores de cohetes hacían unos petardos que eran de bambú, en realidad.
Sí.
O imitaban el sonido que hacía el bambú cuando lo tirabas al fuego. Así que, fíjate, serían cohetes muy...
¡Ah!
Así sí, nomás.
No muy...
Pero tenían grupí. Tenían tipos que, ante la menor explosión, fingían asustarse. Y entonces todos querían esos cohetes para asustar a los animales. Y a los parientes.
Sí, claro.
Pero los perros principalmente.
Los perros se asustan solos,
sí, igual. Claro.
Ya con el cohete ajeno.
La gente se divertía mucho con el juego de la baraja.
¿Cómo lo conocemos nosotros?
Sí, los naipes se inventaron en China durante la dinastía Tang, que la Tang es del siglo VII al X. Y tenía 30 cartas la baraja, si le faltaban algunas.
Sí.
Y los antiguos chinos desarrollaron una variedad de juegos que se jugaba con esta carta, pero estaba Yuan también, casi no sé si hablar de esto porque era la mayor distracción de los chinos, el sexo.
Ah, mire.
El último heredero de la dinastía Yuan Shundi, fue un poco posterior a Marco Polo, manifestó a lo largo de su vida un gran interés por las prácticas carnales, digámoslo así, ¿no? Y Yuan buscaba la síntesis perfecta entre sexualidad y espiritualidad en la práctica del tantra.
El famoso sexo tántrico.
El famoso tantra del que tantro se habla. Sí. Bueno, eso consistía en que dure mucho, que no decaiga.
Es una simplificación un poco. No
aquí hemos hablado mucho, aquí o en otro lugar, hemos hablado mucho de Guan Chi Punao, que era una estrategia, una técnica sexual del taoísmo, que consistía en que el hombre resistía para que el encuentro durara muchísimo. Y todo así. Bueno, ahí estaba la famosa historia del emperador amarillo, que según se dice, amó a 1300 mujeres, una atrás de la otra.
No.
Así lo dice. Sin despeinarse. Y bueno, al terminar esa jornada, se volvió inmortal y ascendió a los cielos. Bueno, qué menos.
Claro.
Eso me sorprende menos que lo que había hecho antes.
Sí, pero igualmente, en una jornada se ve que mucho no duró, porque 1300 en una jornada.
Es cierto, es una objeción, la famosa objeción de la duración.
Sí, y sí. Es lo que se llama el touch and go.
Sí, no es el tai chi chuan, es
chino, sí. Se llama en chino. Bueno, pero lo más interesante de todo esto para mí era el trabajo de los creadores de adivinanzas en la ciudad de Hangzhou. Todos conocían sus procedimientos, ¿no? Se jugaba por plata a la adivinanza. Pero la honestidad de estos hombres era proverbial. Jamás se negaban a pagar cuando alguien acertaba con la solución de los enigmas. Y los inventores de adivinanzas eran los preferidos de las muchedumbres. Convocaban más curiosos que los acróbatas o amaestradores de hormigas o remontadores de barriletes que había.
¿Había también?
Sí. Según se dice, las adivinanzas eran siempre distintas y jamás volvían a usarse una vez que alguien las resolvía. Los estudiosos pretenden reconocer distintas técnicas en la formulación de acertijos. La más usual consistía en la descripción concreta de una cosa que en el lenguaje metafórico resultaba ser otra. Es así. El legendario Wan Ling, era un creador de adivinanzas, acuñó durante su vida alrededor de 70.000 adivinanzas, todas obscenas, y la respuesta era siempre la misma.
Me imagino.
Sí, había una con música. Me dice que es una cosa maravillosa, que quien la toma no la suelta jamás. Siempre con las vampiresas, que era una canción que estaba muy de moda en la China, ¿no? La preferida del maestro Xu Tan Chin Yu puede escribirse así. Tiene patas, pero no es un pez. Tiene dientes, pero no es un gusano. Es insignificante, pero no es el emperador. La respuesta, Li, el vendedor de limones, es imprevisible, sí, pero no inevitable. Le voy a decir, hemos hablado aquí de los chistes sin tensión.
Sí, tiene razón.
De los chinos. Por ejemplo, había una vez un japonés, un argentino, un y un alemán. Fin de chiste. Aquí hacían adivinanzas también sin tensión. Por ejemplo, ¿qué es una jarra roja que está en la mesa del emperador? Respuesta, una jarra roja que está en la mesa del emperador.
Claro.
O sea,
a todo dicho.
La respuesta era la misma que la pregunta.
Sí.
Así no había tensión.
Claro.
Es como la metáfora sin tensión. Por ejemplo.
Es la misma cosa.
Tu pelo es como tu pelo.
Está bien, claro, pero ahora igual.
Un rayo en la noche es como un rayo en la noche. Qué metáforas tan perfectas.
Pero ¿cómo llegó la adivinanza al vendedor de limones?
No, esa es la anterior.
Ah, bueno, pero digo,
no tiene nada que ver con eso.
El tipo tenía pata.
Los emperadores solían favorecer a estos ingeniosos peregrinos y los instalaban en la corte y allí permanecían largos periodos disfrutando del lujo y la molicie. Y todas las mañanas el emperador se hacía formular una adivinanza y se trataba de una situación delicada. Imagínense, un enigma que el emperador no pudiera resolver trastornaba las leyes de la naturaleza. Entonces, para evitar catástrofes, los inventores ideaban misterios sencillos. O mejor todavía, daban por buena cualquier respuesta imperial. Durante siglos fue señal de cautela en la China contestar una indagatoria con la fórmula: aquello que al emperador pluguiere. Y por ejemplo, la que es una cosa maravillosa, lo que usted diga para mí estará bien. Está bien, ¿no? Linda idea. El dato más curioso es el que se anota a continuación, ¿no? Cada vez que alguien adivinaba, los formuladores saltaban de alegría y daban muestra de regocijo.
Claro.
Y eso que tenían que pagar. Pero, ¿por qué? No les importaba perder una moneda si a cambio recibían el halago de ser comprendidos. Esta alegría era mayor cuanto más difícil era la adivinanza. Y está bien eso. Uno formula la adivinanza, alguien la entiende y uno está contento. Así como cuando uno dice algo y el otro no lo entiende,
es una derrota. Sí.
Aristóteles decía, o se olvidó de decir, que la vida del entendimiento es la vida más dichosa a la que el hombre puede aspirar. Y otros han dicho que los seres humanos disfrutan con el ejercicio de las capacidades realizadas y que este disfrute es mayor cuanto más capacidades realizan o cuanto mayor es su dificultad. Este es el caso de la adivinanza, ¿no? Wan Li, en el prólogo del libro de las adivinanzas obscenas, escribió: la adivinanza, el enigma, la prueba o el examen, no se proponen dejar fuera al peregrino, sino hacer que entre mejor de lo que era. La puerta de la nobleza es difícil de abrir, pero se abre. Solo las puertas de los tiranos son inexpugnables. Quien adivina cuál es la puerta, que cuando se abre no se cierra jamás. Después llegaron los mongoles, la estrella de los inventores de adivinanzas se fue apagando. Ya en tiempos de decadencia se reducían las dificultades. Brillo redondo soy de tus noches. ¿Qué es una cosa que brilla en el cielo y que se llama luna? Son las que hemos dicho antes.
Claro, claro.
¿Qué es algo que está? ¿Qué es una jarra roja,
claro,
en la mesa del emperador? Respuesta: una jarra roja en la mesa del emperador. Este mundo que hemos descrito, el mundo de Hangzhou, de aquella ciudad, y el mundo de las diversiones, según Marco Polo, era muy gozoso. Y tengo acá anotado lo que dijo Marco Polo cuando le preguntaron cómo era.
Sí, ese mundo que había visto.
El mundo que había visto. Y él dijo: ¡qué mundo maravilloso!
For me and you, And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the brightest day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really say, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
será terrible por Blender. Muy bien el trío, que después viene otra vez con el sordo,
En un ratito, cuando llegue el momento del sordo Gansé.
Bueno, hay mucha información de presentaciones.
Sí.
Por ejemplo, de nuestro programa de La Venganza, que estaremos en la ciudad de Buenos Aires recién en noviembre.
Sí, en noviembre, sí, en realidad son varias las fechas que vamos a dar a continuación. Hay varios días que estamos en el Chacarerian, ya le digo especialmente. ¿Viernes primero?
Sí.
El Chacarerian.
El 15 también y el 22, eso es Buenos Aires.
15 y 22 vamos a estar en el Chacarerian también. Pero atención, porque el viernes 8 de noviembre, muy prontito, vamos a estar en el Teatro Roma de Avellaneda. Y el sábado 9 en Devoto, y ya daremos más precisiones de eso.
Yo tengo unas presentaciones con Darío Stan Reiber.
Sí.
Que son charlas filosóficas donde él filosofa y yo le doy la razón.
Bueno.
Estaremos en el Teatro Coliseo.
Sí, el Coliseo de Buenos Aires, en la calle Marcelo de Tirabiar.
Los días 3 y 10 de noviembre.
Noviembre.
Y son domingo.
Domingo. Buen día para la filosofía.
Ah, yo sí, hay una cosa que me gusta hacer el domingo, es filosofía.
Sí.
Me gusta. Un lindo plan de domingo, que a veces el domingo es tan...
Claro.
Épre, ¿no?
Entonces uno se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Tomamos mate o filosofamos?
Sí.
Y estaremos entonces el 3... y el 10 de noviembre en el Teatro Coliseo con Darío Stan Reiber. Creo que es a las 9 de la noche, pero no estoy tan seguro.
Sí,
pero
sí, igual, a las 9.
Toda la información también esa, también la de la conversación infinita, está en lavenganzaseraterrible.com.
Así es.
Ahí está todo. Déjeme
decir... ¿Las entradas están en venta o están esperando el último momento?
Sí, sí, no, están
sí, hace un montón.
Además, si se meten en la página de lavenganzaseraterrible.com, están los lugares donde comprar las entradas.
Muy bien, muy bien.
Déjeme decirle que Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque como ese amigo incondicional de cuatro patas te acompaña con promociones, beneficios exclusivos. Aprovecha descuentos en carnicerías, pescaderías, restaurantes y muchos rubros más. Ingresá en las redes de Banco Provincia para enterarte todas las promos que tiene para vos y sé parte de la comunidad Cuenta DNI.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Trabajos inusuales.
Perfecto.
Trabajos inusuales. Que poco podrán creer que existe.
Bueno.
Ah, tan inusuales.
El primero, es muy inusual. Mire, ordeñador de serpientes.
Oh, paso.
¿Ordeñador de serpientes? No sabía que las serpientes...
¿Tienen leche?
Y... no lo sé.
¿Y por dónde se la
ordeña? Los expertos en ordeño de serpientes son los encargados de extraer el veneno de estos...
Yeah.
Ahí está la trampa. No es leche de serpiente, sino veneno.
Es peor.
Es mucho peor, ¿no?
Peligrosísimo, ¿eh?
Y también se encargan de almacenarlo y de conservarlo en las temperaturas adecuadas. ¿Para qué lo quieren? ¿Para envenenar a sus amigos?
No, me imagino.
No. Con el veneno se fabrican los antídotos.
Exactamente.
En el pecado está también la penitencia, digo yo sin que tenga nada que ver.
Ah, muy bien. Pero sí, es genial, pero... el científico que descubrió eso, ¿no? De que lo mordía una...
Para mí fue Tomás Alva Edison.
No, bueno.
O Tesla, uno de los dos.
No,
genial,
creo
decir,
que ninguno de los dos.
Me envenenó la serpiente, ¿qué hago? Me inyecto más veneno,
claro.
Me curo.
Y lo que sentirá la serpiente,
sí,
cuando la ordeñan.
Sí. ¿Eh?
No entiende.
No, no lo sé.
No entiende la
pero
serpiente.
Pero si ella pensar que con este veneno que me están sacando... van a salvar a personas que yo muerda,
claro,
con la intención de matarlas.
Bueno.
Así que ya soy un ser indefenso, pensará la serpiente allá en el fondo de su cerebro estrecho.
Sí, sí.
Estrecho y alargado.
Oblongo.
Usted ahora sabe que yo vi en un documental cómo es el procedimiento.
Muchos documentales.
Viene el tipo con un guardapolvo blanco. El
eso está muy bien.
Siempre
el
guardapolvo.
Siempre guardapolvo blanco.
Y con una especie de copa de champán.
Sí.
¿Por qué no usa un tarrito de champán?
Claro, como cualquiera.
Bueno, y agarra a la serpiente por la cabeza y le hinca los dientes en la copa de champán y no sé qué cosa aprieta, qué glándula. Y la...
Tiene que haber algo, una naranja,
bueno,
algo.
No, bueno.
El vidrio no se deja clavar.
Y no, pone y lo
hace tope con el borde.
Con el borde y la serpiente empieza a alargar el
automáticamente
veneno.
La serpiente escupe todo el veneno que tiene adentro, ¿viste?
Ahora dígame, por lo que veo, ustedes son especialistas en la materia.
Bueno,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Tiene alguna serpiente que ordeñar?
No, lo que le quiero preguntar es lo siguiente, una vez ordeñada,
sí,
la serpiente vuelve a producir.
Hay que darle 24 horas.
Darle un poco de tiempo.
Sí, 24 horas para que
encerrás. Incluso sí, la empezás a molestar un poco para que se envenene.
O le pones la televisión ahí a la serpiente.
Claro, ahí te junta veneno. Sí. Otro, seleccionador de pollos y gallinas.
Qué bien.
Es mucho más creíble.
Es más rústico también.
Que trabajar en una granja es sinónimo de estar en contacto con los animales. Y esto es cierto para las personas que se desempeñan en los criaderos de pollos. ¿Cómo es esta tarea? Deben pasar su día entre pollitos bebé, separando los machos de las hembras.
¡Qué lindo!
Es lo que hace el tipo. Llega a las 7 de la mañana,
sí,
y se pone entre los pollos, hembra, varones.
Ahora, ¿cómo se da cuenta?
Eso
todo. Hasta que se va.
Los pollitos están bebé. No tienen desarrollado lo...
Pero para el ojo clínico, bueno, el seleccionador de pollo... No falla nunca.
Bueno,
¿para qué hacen eso? Ah, para continuar.
Para continuar.
Los pollitos machos no ponen huevos.
Claro,
claro.
Los de los huevos van por un lado y los que van al horno por el
otro. Claro. Bueno, el siguiente trabajo es experto en olores.
Sí,
sí, claro. Perfumes, jabones, desodorantes, lociones. Antes de salir al mercado, buenas tardes, Santiago.
Sí, buenas tardes.
Necesitan pasar por la prueba de un experto. Este profesional de los olores se asegura de que todos estos productos tengan la fragancia correcta y no se salgan del estándar de la marca. ¿Me entiende? Los expertos en olores dedican su tiempo básicamente a oler.
Y sí. Y le digo que la nariz la tiene que tener cuidada, impecable.
No es tan fácil oler.
No es fácil, pero digo, para hacer la selección de oledores, vamos a llamarle así,
hace un examen. Y le
un
dice,
examen y le dan a oler cosas.
Le tapan los...
¿Se llama oledor o se llama olfa?
No, no. Le tapan los ojos con un pañuelo y claro, le acercan distintos elementos y el tipo a ciegas tiene que decir qué es.
Tiene que acertar.
Ahora, el buen oledor, ¿nace o se hace? ¿Se lo puede formar?
Nace y después se hace.
Sí, 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 pero es cierto, el otro día yo estaba escuchando, esta vez en radio, en un programa de radio, que a partir de que hay una fábrica que hace perfumes, donde uno puede diseñar su propio perfume,
el olor a usted.
Había un millonario que entre los elementos florales, frutales, etcétera, las esencias para el perfume, pidió que le pongan olor a dólares. Y le habían incorporado el olor, porque resulta ser que los billetes de dólar tienen una sustancia que emana un sutil olor.
Cierto olor a podrido.
Sí.
Una vez Mario Mactas, ante un relato que se le había hecho de una persona a quien le habían cortado las narices como castigo. Entonces el rey de no sé cuánto mandó que a este hombre le cortaran la nariz. Y Mario Mactas comentó, bueno, dice, para lo que hay que oler, por favor, tenía razón. Bien, muy bien. Después, el siguiente trabajo es catador de comida para perros.
Bueno, va en la misma línea, pero es peor, me parece, ¿no?
Sí. Debido a que los principales consumidores de comida para perros son los perros.
Exacto, claro.
No es de extrañar que, que no se pueda hacer una,
una especie de comparación.
Claro, una entrevista con los consumidores, como suele hacer.
Sí, sí, tiene razón.
Entonces, hay personas que interpretan muy bien el oler del perro.
No, además lo tienen que comer el alimento.
Sí, pero claro, atención, porque es alimento, no es veneno.
Evalúan el sabor, el olor, la textura de la comida y la comparan incluso con la competencia.
Claro.
¿Cuánto gana? Buenas tardes. ¿Cuánto gana acá un catador de comida para perros?
Yo creo que tendría que ganar muchísimo dinero. Pero ganan poco porque además les pagan parte en alimentos de...
Claro, la comida es gratis, a mediodía sí, sí, paran para comer balanceado. Y lo que le encajan de comer son huesos.
Sí. ¿Vio que hay alimento balanceado vegano para perros?
Sí.
Ah, ya llegó la superstición al perro también.
Sí, 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 sí.
Lo cual es una atrofia absoluta.
No, no sé, señor. Yo no soy perro para decir.
Fue inventado para comer carne. En la selva están comiendo carne.
Pero en la selva, ¿dónde vive un perro en
bueno,
la selva?
Bueno, y hace...
Pero están con la gente.
Claro.
Bueno, es más fácil que obtenga sobras de un vegano.
Sí.
Que no un hueso en la selva.
Lo digo.
Algo así le deben decir al perro. ¿Qué preferís, un hueso?
Y un hueso, dice.
O sobras del vegano. Es buena marca, sobras del vegano.
Expertos en dormir existen. Su tarea fundamental es... experimentan trastornos del sueño.
Mm.
Y ayudan a analizar la mente humana. Por ejemplo, se ponen a dormir, le meten unos fierros en la cabeza...
Sí, electrodos.
Claro, y científicos pueden ver qué sueñan estos tipos. No exactamente qué sueñan, pero sí qué modificaciones verifican durante el sueño. Por ejemplo, aumenta la secreción de esto, rebaja la de aquello, claro, se le mueven las pupilas rápidamente, sí, no se le mueven. Respira con dificultad, bueno, y todo eso.
No respira.
El tipo va a dormir toda la noche ahí y le paga.
Y lo estudian, sí. Yo conocí un tipo, y esto es verdad.
Todo es verdad lo que estamos contando acá, claro. Todo.
Que probaba drogas para un laboratorio.
Ajá.
Y también lo agarró una vez que durmió, llevaba como 3 días durmiendo.
¿Se pasaron con la cantidad?
No, después... lo tenían previsto, se ve.
Ah.
Y salía con una cara...
Sí, me imagino.
Los ojos rojos.
Como quien se levanta de mal humor de la siesta.
De muchas siestas, imagínese esos malos humores sumados. Pero eso está acá, cuando quiera, se paga bien, ¿eh?
Vamos a alivianar un poco esto con cirujano de ositos de peluche.
¡Qué lindo!
Aquí está. Estos especialistas tienen una labor adorable, porque se dedican a reparar, restaurar y coser a los ositos de peluche que sufren algún tipo de daño. Como es de esperar, hay pocos cirujanos de ositos de peluche en el mundo y la mayoría trabaja de forma independiente.
Sí.
Me imagino.
Antiguamente, yo no sé si sigue existiendo, en San Telmo había un tipo que reparaba muñecas.
Las clínicas de muñecas. Se llamaban así. Sí, señor.
Tenía ojos.
Y es cuando las muñecas eran, digamos, artículos artesanales más o menos preciados. En fin. Y entonces,
por ahí
se caía, la muñeca se rompía porque eran de materiales muy frágiles. Entonces las pegaban, por ahí se les piantaba un ojo a la muñeca.
Claro. Tenía uno de cada color después, si no... Ese...
No, y una muñeca con un ojo menos, más bien asusta. No,
sí, es de terror.
Sí, es muy terrorífica. Sí. No hay nada peor, diría.
Lo mismo recambio de pelo a veces también, el pelo...
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Quería comprar muñecas.
Sí.
¿Qué es lo último en muñecas?
Bueno, está La Llorona.
Ah, bien. Eso me interesa.
Bueno.
Es que tiene un botón para hacerla llorar.
Sí.
O cuando usted la cuna llora.
Llora por muchos motivos.
Como la muñeca de Doña Flora.
Llora por muchos motivos. Usted puede elegir los motivos. O sea, viene una guía de motivos.
Sí,
para
sí,
llorar.
Sí, porque tiene adentro un chip.
Tiene adentro.
Y ahí puede tener un montón de recursos.
¿Qué le dice el motivo? Por ejemplo, dígame un motivo que lo haga llorar a usted. Algo que lo haga llorar.
Por la ausencia.
Por la ausencia. Entonces le dice, se fue.
Ya llora ella.
Fulano. Y ella llora.
Ya llora. Al escuchar la frase, el chip dice que...
Dice, ausencia, tú llora. ¿Dolor?
Sí. Llora distinto.
Llora es otro llanto.
Es otro. Yo cuando lloro por dolor, no es lo mismo que cuando le lloro por ausencia.
Bueno, claro.
No le lloro igual. Incluso mi señora esposa... cuando oye que lloro, enseguida se da cuenta cuál es el motivo. No tiene necesidad de preguntarme por qué llorás.
Bueno, pero...
Que, ausencia, me dice.
Ya llegué.
Dolor de muelas, Y sigue leyendo.
Ahora, la muñeca más sofisticada es la que va aprendiendo todo como una especie de robot. Y que en los ojos tiene dos cámaras que lo va filmando a usted.
Pero eso no es una muñeca, señor.
Bueno, es una muñeca con inteligencia artificial. Usted la puede usar como espía. La pone sentada en la habitación a la muñeca y filma todo la muñeca.
Filma todo. Está la muñeca ahí mirando mientras su novia recibe a otro señor.
Bueno, claro.
La muñeca guiña el ojo en ese momento. Así,
y cuando viene usted, por el parlantito...
Me acahuetea todo.
La grabación.
Y hace como que le hace llorar, fingiendo llanto. Estuvo antes. Estuvo con otro tipo. A las 5 de la tarde. Y usted le muestra la muñeca a su novia y le dice, explícame esto. Bueno, dice, es una cámara.
No. Y después usted conecta la muñeca al televisor y ve la película.
¿Para qué quiere ver la película?
Que filmó con los ojos.
Ahora que no se larga a llorar o a hacer otra cosa.
Durante,
mientras está su novio.
Ah, claro, justo.
Porque sale, empieza a llorar.
O empieza a cantar una canción infantil.
Sí. Bailar esta ranchera.
Claro. Están amando a tu hermana, cataplín, cataplín, cataplero. Están amando a tu hermana en el fondo del jardín. Y a mí qué diablo me importa.
Cataplín, cataplín, cataplero.
Había nombres de muñecas en la época clásica de las muñecas.
Sí.
Estaba viendo si era la tonalidad.
Y era.
Era claro. Se llamaban, tenían nombres las muñecas.
Sí,
Linda
sí.
Miranda.
Sí, bueno.
Linda la muñeca que es linda, mira y anda. Quiere decir que caminaba la muñeca.
Eso es fantástico.
Sí, pero caminaba un poco tiesa.
¿No? Lo tenías que poner en una bajada, me parece.
Sí. Iba a rodar.
La muñeca más parecía a Frankenstein.
Claro.
Es terrorífico a la noche ver que anda la muñeca
por... te despertás y ve venir por el parqué.
Ahí viene Miranda.
La muñeca caminando.
¿Y cómo se llama la muñeca que hace pis? Yo que hay una que hace pis.
No sé.
Sí, porque justamente viene con pañales para cambiarla.
Ah, también, sí.
Es un bebé, en realidad.
Claro, son...
Usted le da la mamadera y al rato le tiene que cambiar el pañal.
Sí. Linda Crimea.
Sí.
Bueno,
ahora, cuando se le acaba la pila, porque viene con pila la muñeca.
Sí.
Ahora viene con pila. Ella no tenía pila.
Usted le saca en la...
La parte de atrás.
Por atrás.
Sí.
Ah, depende del modelo, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿A usted cómo le gusta?
No, en general, yo las he visto por atrás. No sé si usted vio otro modelo.
Tiene como una puertita.
Tiene una puertita.
Golpea que te vas a...
No. A veces... Mire, si no vamos a hablar en serio, yo me voy a levantar y me voy a ir, señor.
Pero por favor, no se ponga...
Estamos haciendo un informe, tenemos una responsabilidad civil.
Por favor, pero ¿cómo va a reaccionar de esa manera?
Mire, muchas veces esa puertita viene con unos tornillos muy pequeños.
Sí.
Que usted le pide a una persona adulta.
Claro, por favor.
No digo usted porque usted no es un niño, digo...
No.
Para que abra y le cambie la pila. Pero las pilas no son las que venden en el kiosco.
Son pilas de...
No las consigue más esa pila.
Ah, pilas que no se consiguen.
No se consiguen.
Son importadas.
Son la famosa marca que no se consigue.
Sí. Sí. Es un tamaño que no hay.
Y para grandes chicos y para chicos grandes. Sí. Y con una forma que no entran
en
ningún lado.
No, en cambio, si usted usa la muñeca ya con poca batería en la pila,
sí.
Empieza a hablar
y a caminar medio rengolay.
Linda, mirad.
Por favor.
Yo no quiero jugar.
Esas muñecas que empezaron a progresar, en algún momento se detuvieron. Ya nadie quiere esas muñecas, me parece.
Pero ahora hay mucho más.
Lo que pasa es que,
¿sabe
qué?
Sí, sí, hay.
Empezaron a inventar mascotas robotizadas y los niños ahora les gusta el perro.
Más el perro que
el perro robot.
Bueno, pero.
Claro, que la
¿le gusta más que el perro de carne y hueso?
Y en Japón y en todos estos lugares les encantan esas mascotas.
Sí, pero en Japón porque vive tanta gente que no hay lugar para el perro.
Claro, no tienen tiempo tampoco para atenderlo al perro, trabajan todo el día.
Bueno, pero y al robot también hay que atenderlo, hay que...
Sí, pero el robot lo puede meter dentro de un ropero y dejarlo un mes.
Sí, sí.
El perro es un poco difícil.
Claro.
Sí, pero yo creo que las muñecas... Ahora hay muñecas que parecen naturales.
Bueno, esa es otra cosa de la que le quería hablar, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Muñecas.
Muñecas para adultos.
Para adultos.
Se dice.
Ah, bueno.
¿No?
Bueno, prácticamente no se da cuenta la diferencia con una mujer real.
Especialmente según la mujer, ¿no?
No, señor. No, yo creo que hay grandes diferencias. No sé cómo será...
No, porque ahora mueven los ojos, hablan.
¿Qué dicen?
Y dicen todas cosas...
dicen, porque tienen la boca así.
No, bueno, siempre dicen cosas, siempre halagos. Cosas...
Y uno se acostumbra, o los halagos le hacen perder la fe.
¿Por qué siempre el mismo halago?
Y siempre el mismo halago, además un halago viniendo de su pareja, a usted le parece un poco antinatural.
Sí, sí.
Están acostumbrados al oye imbécil.
Claro.
Que cuando dice hermoso, divino, dice esto no es real.
No. Y además que fuera del contexto se lo dice.
Sí, claro.
Usted está con lagarias en los ojos haciéndose un mate y le dice...
Hermoso, lindo.
¿A quién le
lindo mate?
¿A quién le decís eso? No puede ser.
Bueno, voy a llevarla común.
Llévala común entonces la linda Miranda.
La linda Miranda.
Sí. La linda Miranda. Yo creo que lo felicito porque es una buena elección la que acaba de hacer.
Gracias. A mí me felicitan en todos los negocios por las...
Compras. Está muy bien. Es un muy buen cliente, un muy buen comprador.
Cuando fui a votar la última vez, me felicitó al tipo.
Sí, bueno.
Le estaba tomando el pelo. Y está a la vista. Bueno, mire, tengo tres muñecos que cantan.
Ajá.
¿Son verdaderamente muñecos o seres humanos?
Usted, nosotros no...
Están vestidos como muñecos.
No revelamos.
Bueno.
Pero, ¿quiere escucharlos? Usted nos puede acompañar también.
Sí, sí.
Bueno, vamos.
Sí, vamos a acompañar.
Creo que hay que acomodar algunas cositas acá. Y ya viene el trío. Eso.
Noches de Catamarca, una zamba de Polo Jiménez.
Qué linda, qué.
Nos fuimos para allá.
Nos dejó Catamarca. La vara muy alta el maestro.
Realmente.
¿Qué hacemos ahora?
Nosotros podemos tocar algo. ¿Usted tiene percusión, por
acá
ejemplo?
Acá tengo la percusión.
Ah, bueno.
¿Dónde la tiene?
Acá. En el piso.
Vamos a hacer una canción muy identificada con el Mundial de Italia 90. Porque era la canción de Italia 90.
¡Uy, qué linda!
Vamos a cantar en italiano.
Bueno, cuidado con la pronunciación.
Y lo vamos a intentar.
Hay mucha gente italiana que escucha este programa y que domina perfectamente, no sé si el italiano, pero al menos el cocoliche.
Sí.
Bueno, vamos a intentarlo en cocoliche.
A cambiar le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontieri con il cuore in gola. È il mondo in una gioia di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie in un abbraccio la follia.
Noti magiche di un'estate
Bravísimo.
Bravísimo, y me parece seguir bien arriba. ¿Qué les parece hacer el cumbanchero?
El cumbanchero. Esa canción me gusta mucho y nos vamos con esa canción.
Nos vamos con cumbanchero. Vamos a bailar.
¿Va?
Dale.
¿Listos?
Sí.
1, 2, 3 y...
Banchero, bongocero que se va, bongocero que se va. El cumban, 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 che. El bongo, 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 se. Riquiti que va sonando el cumbanchero, bongocero que se va, bongocero que se va.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.